Este es tu gran día. Camino al Sol.
¿Tiene derecho a criticar? ¿Quién tiene un corazón para ayudar? Abraham Lincoln.
Y le damos los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, de Felices Jugando. Isabela, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, estoy bien. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien, estamos Isabela, muy bien, buenos días. Isabela,
muy bien. Bueno, me alegro mucho. Hoy traigo un tema, pienso que todos nos identificamos con y todos anhelamos tener una autoestima saludable, porque la autoestima pues es esta conciencia que tenemos de interna de nuestro propio valor, ¿no? Y creo que es la base de todo lo que logramos, de todo lo que vivimos, y es una de las áreas como más difíciles de sanar en la vida adulta. Muchas técnicas de crianza pues han sido técnicas anti-autoestima y ahora tenemos toda una generación pues tratando de reparar lo que no pudimos vivir de chiquitos. Así que quería construir el tema de la autoestima hoy, tanto para los adultos, pero hoy esta vez enfocado a los niños, ¿no? Porque creo que la autoestima de los niños comienza con la autoestima de los padres y de las madres. Y definitivamente, pues, no podemos dar, eso lo sabemos, lo que no tenemos. Entonces, si a mí todavía, y yo me doy cuenta muchas veces, yo siempre comparto cosas mías porque yo tengo muchas proyecciones con mi hija. Sobre todo hago espejo con la que es de mi mismo género, ¿verdad? Hay cosas que yo interpreto que le pasan a ella, pero la interpretación, los lentes con los que yo miro, es con mi propia experiencia, ¿no? Entonces, claro, si yo voy desde chiquitita, ella va creciendo, yo le voy colocando esas cosas mías, entonces definitivamente, por ejemplo, vamos a hablar de la inseguridad social. Cuando tú vas a un grupo y tú no sabes cómo manejarte, o tú percibes que los demás son mejor que tú, ya sea porque tú los percibes más inteligentes, con más poder adquisitivo, más hermosos físicamente, no sé, cualquier elemento que te coloque, que te haga sentir inferior. Definitivamente hay que saber que la autoestima es algo que fluctúa y va y está muy relacionado con los roles que ocupamos también y con las áreas que hacemos, ¿no? Que tocamos. Es decir, si por ejemplo yo interpreto que ser buena mamá es ser proveedora, pues el día que yo no provea, mi autoestima puede estar lastimada. Sí. Entonces hay que saber que la autoestima, digamos que es como un gran espectro, es decir, algo amplio que se va a manifestar y se va a salpicar y se va a trasladar en todas nuestras interacciones, en todas nuestras interpretaciones. Y volviendo a lo que decía de mi hija, por ejemplo, yo puedo vivir cierta inseguridad social y cuando yo veo algo de mi hija con sus amigas o amigos, yo rápidamente voy a interpretar y mi respuesta a eso, primero, mi interpretación es subjetiva, es de acuerdo a mi vivencia, o sea, interpreto eso como yo soy, entonces yo le coloco a ella también devoluciones o le digo cómo manejarse desde mi propia proyección. Entonces, si yo tengo autoestima baja, cuando yo estoy ayudándola, acompañándola, ayudándola a interpretar lo que vive, yo la voy a teñir con mi autoestima baja. ¿Me entiendes? Por eso es tan importante. Uh-huh. Quería traer este ejemplo para que entendamos cómo nuestra autoestima de adulto, de papá o mamá, pues va definitivamente a afectar la autoestima de nuestros hijos. Y yo quería traer como, o sea, ¿qué podemos ver? ¿Cuándo podemos ver que un niño tiene buena autoestima o una niña, ¿no? Lo primero es, pues, que se sienten bien en su cuerpo y sobre todo que tienen este sentimiento de ser profundamente amados. Y saben que la mayoría de nuestras interacciones con nuestros hijos suceden a la rápida, suceden en momentos donde quizás estamos al teléfono y ellos vienen e interrumpen, o donde yo tengo estrés, o yo quiero que se duerma porque ya yo estoy cansada. Todas esas interacciones pequeñitas del día a día van mermando y van atentando contra la autoestima. Porque lo cierto es que, como siempre les digo, los niños pueden saberse amados, pero no necesariamente pueden sentirse amados. ¿Por qué? Porque primero, los niños son seres muy frágiles, son vulnerables, son impresionables, son literales, no toman distancia, uh-huh. Son egocéntricos, una serie de configuración psíquica que no les permite entender que papá o mamá cuando responde así es porque está cansado. No, rápidamente es porque yo tengo algo mal. Entonces, si nuestro tipo de crianza es muy autoritario, o no respondemos a las necesidades afectivas, físicas de los niños, o nuestra comunicación es sumamente violenta, tendríamos que ver qué es una comunicación violenta. Una comunicación violenta no es solo gritos, es sarcasmo, es ignorar, es burlas, humillar, una serie de cosas que pasan por la comunicación y no solo verbal. Hay que entender porque los padres me dicen a mí, ay, no, nosotros no nos peleamos delante de ellos, pero no me importa si no se pelean delante de ellos, porque la atmósfera emocional, si es una pareja en conflicto,
se siente,
salpica.
Sí.
No hay nada más contagioso que las emociones, y ustedes lo saben, cuando yo estoy contenta, pues yo voy a contagiar mi alegría y mi humor, ¿no? Y si yo estoy deprimida, enojada, ansiosa, el otro también se va a afectar. Acuérdense que somos seres interdependientes y que mi emoción afecta a tu emoción. Entonces, eso es, imagínense si hay una mamá o un papá deprimido, ansioso, como no se imaginan cuántas personas hay ahora, no sé si es pospandemia o si ya viene eso configurándose, pero cuántas personas están ahora mismo en el punto de no poder con sus vidas, no se imagina. Hay muchísima gente, ahora las consultas todas se han llenado, y bueno, por un lado está bien que busquen ayuda, pero por otro lado, pues creo que estamos teniendo más fragilidad emocional, porque el mundo en el que vivimos no nos ayuda a fortalecernos. Esto de las redes sociales es un tema, pero no voy a entrar ahí, porque eso también es un estresor y una ansiedad. Un generador de ansiedad. Otro sentimiento del niño o de la niña es creerse capaz. Entonces, aquí es algo muy importante, porque si yo soy una madre sobreprotectora o padre sobreprotector o madre o padre controlador, por cualquier motivo, por cualquier causa, es decir, tuve unas pérdidas previas y ahora tengo una angustia de que le pase algo, o fui criada o criado así, en un hogar muy... Entonces, definitivamente, la sobreprotección anula la iniciativa del otro, el sentimiento de capacidad, el sentimiento de habilidades, de tener habilidades. Entonces, esto es muy importante que podamos mirarlo. Y muchas veces yo le digo a los padres que es bueno, por eso es bueno criar en pareja, porque lo que yo no veo de mí, el otro me ayuda. Sí, a verlo, sí, tú ves. Sí. Entonces, otra cosa es importantísima, lo que es sentirse orgulloso de quién es, la autoaceptación. Y ahí voy, si yo soy un adulto que no me acepto a mí mismo, es muy difícil que yo acepte a mi hijo o a mi hija, pero muy, o sea,
o le enseñe la autoaceptación.
Es imposible. Pero claro, porque, a ver, yo trato al otro como yo me trato a mí. Entonces, si yo todo el tiempo estoy refiriéndome de mí misma, ya sea verbalmente o ya sea con mis acciones, me estoy maltratando. El otro día con alguien interactuaba y decía cada 3 minutos, ¡ay, qué estúpida soy! ¡Ay, qué tonta! No sé qué. ¡Ay, es que no! Y yo le dije, pero yo ni la conocía, le dije, pero párale, deja de decir eso de ti, porque no nos damos cuenta de la energía que provoca eso, pero es un maltrato a uno mismo. Sí. Entonces imagínate, si tú te tratas así, ¿cómo tú vas a tratar a otro? Por ejemplo, yo tengo mamás que acaban con los niños, ¿no? Las que van a la consulta con, por ejemplo, con niños o niñas con problemas de conducta, y muchos problemas de conducta les tengo para decir, pero muchos, yo no sé si un 80-90% son problemas relacionales. El problema de conducta de un niño o una niña que no sea de origen neurológico, es un problema relacional. El problema no lo tiene el niño, lo tiene la familia, los papás. Entonces, es muy duro, ¿no? Pero cuando yo trabajo con los papás, porque ellos dicen, ¿por qué si va el niño a Felices jugando, por qué estamos trabajándome a mí? ¿Por qué tengo que hablar de mí? Pero claro que tenemos que hablar de ti, porque todo empieza, todo lo que tú haces con tu niño o tu niña, pues empieza por la relación contigo, con tu propia. Entonces, claro, una mamá me decía de un niño chiquito, es que él hace esto, él lo otro, y parece de maldad, un niño pequeño, wow, de 3 años, y con unos juicios duros, unas categorías duras. Claro, ella está en conflicto ahora mismo, está viviendo un conflicto con el niño, no se está entendiendo, Entonces, claro, rápidamente ya yo sé que ella no habla del niño, está hablando de ella. Entonces, devolverle eso y decirle, mira, tú realmente estás siendo muy dura con los juicios y estoy segura que eso mismo haces contigo. O sea, y claro, ¿qué hay detrás de eso? Una autoexigencia, una culpa si yo no lo hago bien y todo eso, claro, se repite la historia de ella, afectiva, infantil. Entonces, claro, es muy importante que yo entienda que como mamá o papá, pues yo tengo primero que sentirme, aceptarme yo. ¿Y cómo yo me acepto? Conociéndome. Si yo no me conozco, yo no puedo aceptar que yo voy a aceptar. Si yo no sé que Isabela Paz puede ser alegre como puede ser oscuridad, pero más prima mi alegría que mi enojo, o puedo ser creativa, pero también puedo copiar, puedo ser, ¿entiendes? Como yo conocer, puede que gestione mal mis emociones, pero si estoy bien descansada, puedo gestionarlas bien. O sea, la autoestima tiene que partir por el conocimiento de uno mismo. Y asimismo, pues evidentemente tenemos que ayudar a nuestros hijos a conocerse a sí mismo. ¿Cómo los ayudamos? Cuando un niño viene con una situación relacional de cualquier tipo, con la profe, con el amiguito, con el abuelo, con el hermano, es una oportunidad de oro ayudar a conocerlo. ¿Y qué te está pasando? Y claro, aquí hay que entender, no es que tú le vas a decir, ¿y por qué tú te sientes así? Porque un niño pequeño
no sabe explicarte, claro.
No sabe explicar, claro.
Entonces yo puedo interpretar, yo puedo hacer hipótesis con él. Ah, ¿no te gustó cuando te dijo tal cosa? O te hizo sentir, te dio tristeza verlo así, o te enojaste. Pero al hablar de emociones, es ayudarlo a conocer. Lo que pasa es que los adultos, con las crianzas que poquito a poquito van cambiando, los adultos no nos conocemos. ¿Por qué? Porque las crianzas autoritarias, las crianzas de antes, y les voy a decir, yo tengo muchas familias jóvenes y crían como sus papás, o sea que me da igual. No es de antes, porque al final, no, yo no quiero pegarle, pero le pego. Yo no quiero pegarle, pero le pego. Entonces tú estás replicando, ¿ok? En mejoramiento, porque evidentemente las generaciones nos van superando a las anteriores y hay más información. Pero las crianzas de antes apagaban esta llama del niño de conocerse, de amarse. O sea, era un apagón, un shutdown, ¿entiendes? Era cállate, siéntate, ¿qué te importa? Porque lo digo yo, una cachetada. Un grito y yo no me detenía. Entonces, ¿en qué podríamos, si a mí me dijeran qué es lo más importante? Lo más importante es escuchar a los niños, pero no a nivel verbal, no importa. Fíjense algo muy importante. Un niño, hay que tener esta clave. Un niño siempre habla de sí mismo, siempre. Y esto es muy importante saberlo. Cuando mi hijo, nosotros parábamos del colegio a mi casa en la privada con la Rómulo, él tenía 5 años. Todo el tiempo me preguntaba por qué había unos niños en la calle. ¿Por qué hay unos niños en la calle pidiendo dinero? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo le decía, porque su papá, yo lo he contado esto aquí. Cuando yo entendí que lo que él me hablaba era del miedo de sí mismo, de estar en la calle, un día yo le dije, ¿tú tienes miedo de que te pase eso? Porque son autorreferenciales. Y hasta ahí llegó el día que me hizo preguntas y me dijo sobre por qué los niños estaban en la calle. Era su propio miedo. O sea, ahí tenemos que saber escuchar, ¿entienden? Cuando yo respondí, me dijo, sí, yo tengo miedo, entonces ahí empezamos a trabajar, bueno, si a mí me pasa algo, si a papá le pasa algo, es el tema de la muerte, en fin, es un ejemplo, no digo que sea solo eso, pero es muy importante que aprendamos a escuchar más allá de las palabras. Entonces, lo otro es que los niños se sienten amados si respondemos a sus necesidades. ¿Y cuáles son esas necesidades? Obviamente las fisiológicas, de abrigarlo del frío, del calor, de bañarlo, de la higiene, de la comida, del sueño. La otra es afectiva. ¿Cómo les demostramos? Puede ser caricias, besos. No se imaginan la cantidad de mujeres que yo trabajo, adultas, que no fueron tocadas por sus madres, que no saben, no toleran el contacto físico. Entonces, bueno, es algo que se puede aprender, pero el contacto físico es muy importante para los niños pequeños. Es la prueba de amor. Entonces, o por palabras dulces, es decir, esto que yo tengo que ser expresiva. Otra manera de que lo podamos sentir amado es sentirse aceptado. Y aquí es un tema muy delicado, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me obsesiono con que mi hija tiene que rebajar o mi hijo, ayer lo hablaba con una mamá que salió, o sea, una amiga, qué difícil es para nosotros manejar el sobrepeso de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si yo estoy insistiendo todo el tiempo, rebaja, 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 yo le estoy enseñando a autorrechazarse, aunque yo se lo ponga desde la perspectiva de que mira tu salud, no sé cuánto. Entonces, yo no es que tengo la receta de cómo hacerlo, pero yo me planteo que cuando yo estoy corrigiendo o yo estoy diciendo que no seas de una manera, también no te estoy aceptando como tú eres. O lo que nos pasa, por ejemplo, mucho en consulta con niños pequeños, llegan, ah, no, que se porta mal, que esto. Los papás nos hacen un checklist de todo lo que su hijo no hace, de toda la queja. O sea, a veces es media hora de consulta viendo la queja de su hijo. Y claro, tú te imaginas, está bien, se supone que tú me tienes que decir todo lo que te preocupa, pero a veces solo nos enfocamos en lo que nos preocupa. Y sí, entonces una de las cosas que nosotros, una de las herramientas que usamos nosotros mucho cuando hay problema de conducta es fíjate en las excepciones, las veces que no hay ese problema, y empieza a nutrir. Porque claro, un niño que viene con un historial de mala conducta es un niño que ha sido rechazado por todo el mundo, pero por los amigos porque es impulsivo y probablemente les golpee sin querer, los atropelle, se imponga, con la profesora porque alborota la clase, molesta, con los tíos, ¿me entienden? Entonces tiene mucho mensaje negativo. Entonces aquí es muy importante para yo sentirme amado, me tienen que devolver una imagen positiva, y lo hace el adulto, porque miren, ayer llegó un niño nuevo a Felices Jugando. Yo estoy llevando un grupito de niños, además hay muchos terapeutas, hay tres, yo les he dicho, además de mí, pero lo llevo yo. Y ayer llegó un niño nuevo, lunes, y llega por un tema de miedo, ansiedad, pero el niño con estos ojos grandes tenía una avidez, saltaba y todo lo que hacía, una necesidad de que yo lo reconozca, de que yo lo mire, porque los niños solamente se construyen a través de la relación con el otro. Y eso es muy importante, entender que yo como adulto le devuelvo la imagen de sí mismo, lo ayudo a conocerse, lo ayudo a aceptarse. Si yo entiendo eso y lo relevante que es mi mirada, mi reconocimiento verbal, mi reconocimiento afectivo, y otra cosa, la libertad. Ya tenemos que ir cerrando, pero es muy importante permitir que sean libres, porque solo en la libertad el niño o la niña crean, se construyen, se conocen, desarrollan sus habilidades, desarrollan iniciativa y sueñan. Entonces, el tema de la libertad es un tema que podemos desarrollar en una próxima participación, porque es muy hermoso.
Y creo, Isabela, que escuchándote con mucha atención, de aquí, de Felices Jugando, debe desprenderse una escuela para padres. Porque al final, eso es lo que necesitamos. Usted está embarazada, pues mire, en el proceso de los 9 meses, usted debe asistir aquí, a esta escuela, para que aprenda a manejar eso que usted lleva en su vientre. Porque lamentablemente, Isabela, lo que estamos viendo es, primero, replicando patrones aprendidos. Es decir, los padres no estamos haciendo más que replicar el cómo nos criaron a nosotros. Y a eso le ponemos como un elemento adicional el que no estamos en casa. Y si estamos en casa, no estamos presentes. Estamos conectados o trabajando o conectados con pantallas. Y luego el poquito tiempo que pudiéramos tener disponibles, seguimos sin estar presentes. Entonces luego estamos replicando a un niño que está naciendo solo o acompañado de una pantalla. O está haciendo, y entonces comienza a generar todos esos elementos que al final te llevan a la consulta. Es decir, se necesita una escuela para padres, porque antes decían, los niños no vienen con un manual debajo del brazo. No, ellos siguen sin, ellos no traen el manual, sí, pero ahora hay más información para tener unos niños sanos, para luego tener a ese hombre, a esa mujer sano, un adulto emocionalmente sano.
Tú lo has dicho, brevemente solo agregar eso que tú dices del embarazo, porque yo le decía a una mamá ayer que las emociones de la madre se impregnan en las células del bebé que porta. Es decir, que cuando tú naces, ya tú tienes en tu biología el malestar o la alegría, el estrés, todo de tu mamá. Así que sí, desde la barriga. Y nosotros tenemos esas escuelas, pero tú sabes que muchas veces vamos a reparar, no a prevenir.
Exactamente. Es algo
hablar de eso.
Y tienes acá un reto, Isabela, de Un Camino al Sol oyente, que dice una sugerencia para un tema tuyo. ¿Cómo fomentar y cultivar las buenas relaciones entre los hermanos? Porque ella dice que es madre de 3 varones de 12, 10 y 7 y que surgen conflictos difíciles de llevar entre ellos.
Ah, pues lo voy a anotar ahora mismo. La nota.
Tiene esa sugerencia.
Ese es un temazo. Isabela Paz, de Felices Jugando, un gran abrazo. Cuídate mucho. Excelente
Igualmente,
tema.
Igualmente, un abrazo.
Excelente. Gracias, Isabela. Un abrazo.